Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Ya escuchó usted en el noticiero de las 8 de la mañana que este miércoles ingresa el frente frío número 4 sobre el norte y noreste de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sur de la península de Yucatán, originará lluvias en el oriente y sureste del país. Además, la masa de aire frío que impulsa al frente provocará descenso de temperaturas en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. En tanto, otro canal de baja presión provoca lluvias en el occidente, centro y sur del país, principalmente en Guerrero y en Michoacán. No sé si tuviste la oportunidad, Víctor, de esta mañana ya amanecer con los vidrios de tu camioneta o de tu vehículo ya empañados. ¿Por qué bajó la temperatura?
Sí, lo primero que hice antes de salir fue asomarme a la ventana y dije, no, ya, chamarra, antes sí. De salir, no
sí,
vaya
sí,
a ser.
Sí, aunque sea ligera, ¿no?
Sí, porque se empieza a percibir el cambio en el clima y bueno, lo importante es que estos cambios de temperatura no afecten a la salud. Tengo participación también del auditorio, muchísimas gracias a las personas que están enviando sus mensajes y condolencias, de verdad, muy, muy agradecidos por las atenciones a toda la familia Montes y particularmente a ustedes por habernos, por estar aquí, por siempre estar presentes. Muchas gracias, de verdad. Más adelante, pues, en los demás programas, les tengo más pormenores. Hoy el tiempo es muy corto, así que ya luego platicaremos con detenimiento. Gracias también a quien nos comparte una imagen de la clínica 34 del Seguro Social, que está prácticamente llena. Es Ramiro Segovia, dice, el IMSS es pagado por los trabajadores y patrones. Sin embargo, te tratan como si fuera gratuito. Nunca citas con médico familiar y cuando hay o logras una en una unifila formando desde un día anterior, no te quieren mandar con especialista. Nadie se te quiere mandar con especialista. El jefe de consulta parece que le dan comisión por negar el servicio. Una simple radiografía nunca. Tampoco hay placas ni a dónde quejarte. Si la presidenta se quedó, que está mejor que Dinamarca, pues ahí dice esta crítica a la 34, donde nos envió una fotografía panorámica con las largas filas que hay.
No, están impresionantes, ¿eh?
Porque están combinadas personas, dice la del turno matutino y todos los del turno vespertino que buscan una cita. Entonces, pues sí, están totalmente saturadas estas unidades médicas y el personal es técnicamente insuficiente.
Sí, por supuesto. Gracias por enviar estas fotografías que documentan de alguna manera el incremento en la demanda del servicio.
Así es. Y bueno, tenemos algunos mensajes. Aquí dicen, buenos días, en vez de pagar dinero por un partido de fútbol, se hubiera invertido en fumigar en lo que se requiera para combatir el mosquito. Mi sobrina tiene 2 semanas con dengue, ya son varios casos aquí por balcones de la cantera. En Zapopan, eso dice la señora Zamora. José Luis Hernández, llamé a la Secretaría de Salud para reportar el caso de dengue de mi hijo para que vinieran a fumigar en la colonia Morelos, en la calle Quetzal, entre Fresno y Pavo Real. Me contestaron que en mes y medio pasaban a fumigar y les contesté que ya que muchas personas se hayan enfermado, pues entonces vendría, ¿no?
A través de las líneas telefónicas, Yolanda Rimoldi, ella propone un debate o mesa de análisis, digámoslo, mesa de análisis, con el licenciado Abel Campirano Marín y Javier Hurtado, estaría bastante interesante. Gabriel Bravo felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario, igual Benjamín García, dice, ya veremos la votación para jueces y magistrados, no creo que la gente vaya a votar. Dice, sí, la experiencia nos dice que mucha gente no vota en una presidencial, menos estará interesada en votar por jueces y magistrados. Salvador Zaragoza, los semáforos de toda la ciudad están desincronizados. Es un problema que provoca caos vial y, por supuesto, retraso y pérdida de tiempo a los ciudadanos. Y Blanca Salcido felicita al licenciado Abel Campirano Marín por el acertado comentario del día de hoy.
Bien, uno más de WhatsApp dice que falta de vergüenza de la señora de Derechos Humanos, que se está postulando para repetir en el puesto, pues ¿qué hizo durante el sexenio pasado? Nadó de muertito, dice una señora opaca y sin resultados, es lo que refieren de Rosario Piedra Ibarra, mientras que en el mismo tema dice que desfachatez que raya en cinismo de muchos políticos, como el caso de la morenista Rosario Piedra, dizque presidenta de la CNDH en donde fue y es un fantasma títere del gobierno, eso escribe Esteban Cabrera.
Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Adentro promesas y afuera protestas.
El Informador.
Crecen denuncias contra tránsitos corruptos.
Milenio Jalisco.
Entre señalamientos, aprueban secretaría para desaparecidos.
Diario NTR Guadalajara.
Desaparecen hasta 10 al día en septiembre.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Buscan aplicar más de 2,400,000 vacunas contra la influenza en esta temporada de invierno en Jalisco. Este martes inició la campaña de vacunación en la entidad. Ante el aumento de casos de dengue, en el Hospital Zoquipan se tiene un área restringida para la atención de enfermos con este padecimiento, señala la Secretaría de Salud. Este jueves se inaugurará la Feria del Cartón y el Juguete en el Parque Morelos. Comerciantes piden a las autoridades flexibilidad con sus clientes en el momento de estacionarse. El Congreso de Jalisco aprueba reformas a la ley orgánica que crean la Secretaría para la Búsqueda de Desaparecidos. Empleados del Poder Judicial de la Federación en Jalisco acuerdan mantener el paro de labores contra la reforma en la materia. Militantes de Morena se manifestaron en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir a magistrados de la Sala Superior que anulen la elección a la gubernatura de Jalisco. Cumple casi una semana de que avenidas y calles de Guadalajara están con semáforos desincronizados. Automovilistas padecen esta situación con kilométricos congestionamientos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como siempre, doctor, bienvenido, un placer escucharlo.
Griselda, muchas gracias, muy buenos días y mi solidaridad para Víctor y su familia. El sábado pasado, 12 de octubre, un día típico en nuestra ciudad, ya que además de ser fin de semana, es día de suspensión de múltiples actividades debido a la romería de la Virgen de Zapopan. Y muchísimos tapatíos se dan cita en torno al trayecto que sigue la imagen desde la Catedral Metropolitana hasta su santuario en Zapopan, lo que genera condiciones atípicas de tránsito en la zona metropolitana y, al menos para mí, sensación de condiciones más seguras para un trayecto ciclista. Eso motivó a atender mis responsabilidades al trasladarme en bicicleta al entorno del Parque Metropolitano, utilizando la ciclovía de Guadalupe, trayecto al que quiero enfocar mi comentario del día de hoy. Iniciaré comentando que no había tenido la oportunidad de realizar el trayecto desde que se terminó la última etapa de la obra. No puedo más que reconocer que me parece que fue un trazo muy acertado, con un origen-destino muy atractivo, con una amplitud muy adecuada, salvo algunos espacios que comentaré más adelante, en general muy satisfactorio. Lo que genera condiciones de seguridad muy adecuadas. En el trayecto me llamó la atención el cada día mayor respeto a los espacios de las bicicletas por automóviles y motos. Si bien algunos autos invadían la ciclovía para hacer fila en una cafetería y así atender la necesidad que yo comparto de un buen café matutino, algunos vehículos repartidores y comensales en algunos restaurantes, todos ellos entiendo, por cierto, que es mejor cultura vial invadir carriles designados para bicicletas en lugar de los autos, debo reconocer que son pocos y seguro estoy que cada día menos los que caen en esta tentación. Mi respeto particular para las motos, que en todo el trayecto de ida y vuelta no vi ninguna invadiendo la ciclovía, y también para los automovilistas que de manera repetitiva observé que, ante la necesidad de incorporarse a la vialidad o cruzarla, viendo bicicletas que venían circulando, incluso retroceder en el vehículo para dejar el paso libre. No puedo dejar de recordar la polémica que se inició con la construcción de esta ciclovía, misma que fue promovida por Jesús Soto Morfín, mejor conocido como el Negro Soto, un activista de la movilidad urbana sustentable que ocupó la dirección respectiva del Ayuntamiento de Zapopan precisamente cuando se llevó a cabo esta obra, y que no precisamente sin dificultades y obstáculos logró llegar a fin de manera adecuada. La polémica en su momento fue que si se trataba de una vía de una circulación adecuada y particularmente pertinente. Es una vía que cruza de oriente a poniente y viceversa, reitero, en condiciones de seguridad satisfactorias para quienes no son expertos ciclistas, contando en la mayor parte de la ruta con estructuras de protección mejor conocida como quesadillas, aunque en el tramo de Niño Obrero en la Glorieta de Chapalita, estas quesadillas tienen relleno. Esto es, tiene jardineras en las que han crecido unos arbolitos que le recuerdan al ciclista el benéfico uso del casco de protección para ir sorteando las ramas que en muchas ocasiones se estrellan precisamente en este. Lo que aunado a que en ese espacio la ciclovía es más angosta, genera que peatones no distingan de manera muy clara los límites de la banqueta con la ciclovía, lo que hace frecuente que los peatones la invadan al estar distraídos. Existe una discusión histórica respecto de si la construcción de ciclovías es justificada considerando el bajo índice de ciclistas que las utiliza y las afectaciones que puede generar en la circulación de los autos. Un ejemplo de esto, sin duda, es la ciclovía de Avenida Guadalupe, cuya construcción fue motivo de múltiples manifestaciones de rechazo y donde los cuestionamientos de su baja utilización son frecuentes. Es importante mencionar que las ciclovías se construyen con la finalidad de generar condiciones de seguridad a fin de que las personas dejemos el auto y nos movamos en bici. No para los ampliamente experimentados ciclistas urbanos que las usen. Ellos, como sea, se transportan de manera adecuada sin tener ningún límite en ese sentido. Es importante recordar que el uso de la bicicleta tiene beneficio personal al hacer activación física y, por supuesto, al medio ambiente, evitando la contaminación ambiental y los riesgos a la salud derivados de este, así como el daño ambiental derivado del consumo de combustibles fósiles, o energía eléctrica producida mediante fuentes no sustentables. Mi reiterado reconocimiento para quienes promovieron y usan esta ciclovía. Mi invitación a que aquellos que por alguna razón no lo han hecho, lo hagan. Reitero, las condiciones de seguridad y el trazo de la misma lo hacen sin duda muy atractiva. Quisiera terminar mi comentario haciendo un reconocimiento al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno de la Administración del Gobernador Alfaro, que el día de ayer recibió un reconocimiento a su trayectoria política en la Cámara de Diputados, con quien tuvo la oportunidad de compartir algunos de sus años de su larga trayectoria política, nunca en el mismo partido. Algunas ocasiones él desde la oposición, en otras yo. Sobra lo diga que muchas ocasiones tuvimos encuentros y desencuentros, mas no puedo dejar de reconocer su siempre respetuoso trato y su habilidad para generar consensos y acuerdos, algo que se ve sencillo, pero no es así, y sin duda muy necesario en el contexto de una vida democrática. Mis felicitaciones para Enrique. Ojalá que este reconocimiento que le entregaron al Congreso sea parte del compromiso de los diputados de buscar los consensos y acuerdos necesarios en beneficio de los ciudadanos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Antes de despedirlo, dos cosas. Lo primero, resaltar los beneficios cardiovasculares del uso de la bicicleta, ¿no?
Pero sin duda, yo creo que la bicicleta tiene esa gran posibilidad, que no solamente son beneficios cardiovasculares, sino también metabólicos. Dos de los factores de riesgo involucrados con las enfermedades crónico-degenerativas, pues que hoy ocupan los primeros lugares de muerte en nuestro panorama epidemiológico.
Claro, y por otro lado, en el tema del dengue, recomendaciones a las personas que ya tienen la enfermedad, ¿es necesario que estén aislados para que no se siga propagando o qué más hacer aparte de la descacharización? Porque los números que dan las autoridades y lo que se ve hoy en las clínicas, pues sí nos habla de un panorama complicado en materia de dengue en el estado.
Sin duda, yo creo que el panorama de hoy ya es complicado y creo que los próximos días va a ser todavía más complicado. Sabemos muy bien que los últimos días de octubre son estos los días más críticos para la epidemia de dengue y creo que las recomendaciones están en tres ámbitos. Primero, las preparativas, digamos, el evitar tener cacharros o objetos que puedan favorecer el desarrollo de la larva y el mosquito. La segunda, el control de la infección del mosquito. Hay que recordar que el mosquito no nace con el virus, lo adquiere al picar a una persona enferma. Por lo tanto, las personas enfermas no deben de estar heladas de las personas, deben estar heladas de los mosquitos. O sea, es importante, por ejemplo, si una persona está enferma, que utilice esos famosos pabellones para evitar que los mosquitos lo piquen. Y la tercera, que ya debe ser considerada una medida de emergencia, es cuando ya tenemos una cantidad de mosquitos contaminados en donde es necesario utilizar la fumigación. Pero no se puede pensar bajo ninguna circunstancia en la fumigación como una primera estrategia. La primera estrategia debe ser evitar el desarrollo del mosquito.
Ahora, doctor, ¿por qué considera que ha aumentado la demanda de servicios en hospitales como las clínicas del Seguro Social y los hospitales civiles?
Yo creo que pasan dos fenómenos. El primer fenómeno muy característico es cuando tenemos una epidemia, tenemos una cantidad de personas enfermas que en muchísimas ocasiones supera la capacidad de respuesta del sector salud. Esto lo vivimos, por ejemplo, también con el COVID. En el momento en que se viene una crisis, cuando hay mucha demanda de servicios, los servicios de salud no están preparados para atender esas crisis, por ejemplo, de alguna manera, y hace que se vean sobredemandados. Pero la segunda cosa muy importante es que hay algo que debemos de reconocer. Los consultorios anexos a farmacia, que han sido documentados incluso por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, atienden actualmente al mismo número de personas que atiende de manera regular el Seguro Social. Pero en épocas de crisis epidemiológica, las personas no acuden a este tipo de consultorios porque ahí lamentablemente se ven muy limitados para dar el servicio que necesitan. No les hacen los estudios de laboratorio, no les hacen las pruebas confirmatorias, entonces las personas suelen acudir más a las instituciones de salud. Esto genera entonces, por un lado, una crisis derivada del aumento de casos, típica en relación con la epidemia, y por otro lado, una crisis de personas, una crisis derivada del número de personas que buscan las unidades de salud al encontrar que las otras alternativas no son resolutivas para la necesidad que tienen en ese momento.
Ahora, ¿cómo tenemos que interpretar el que hospitales como el Civil, por ejemplo, o el de Zoquipan, ya tengan áreas especializadas para la atención del dengue?
Como una medida muy responsable, yo creo que es una decisión muy adecuada. Al final del camino, esto se va a convertir, y bueno, ya se convirtió, en una gran prioridad desde el punto de salud pública, y es mucho más eficiente si áreas especialmente designadas para la atención de esas personas con personal capacitado para este fin se mantienen de manera separada a fin de no distraer el resto de los servicios.
¿Usted sabe, doctor, si, digamos, la gente se hospitaliza y nada más o hay personas que estén muriendo por la enfermedad?
No, la mayor parte de las personas transitan su enfermedad sin ningún tipo de complicaciones. Es muy importante mencionar que desde el punto de vista epidemiológico, cuando empieza una epidemia de estas características, la mayor parte de los casos detectados son los casos graves. Los casos leves no se detectan en las etapas iniciales porque las personas y los médicos los confunden con otro tipo de enfermedades. Cuando la enfermedad se empieza a ser muy presente es cuando se empiezan a hacer las pruebas diagnósticas, pero estas se hacen principalmente en personas que ya tienen complicaciones. Por eso es muy común que cuando empieza una epidemia, escuchemos que el número de casos complicados es prácticamente el mismo del número de casos de los no detectados. No, lo que hace es que muchísimos no detectados, que como no tuvieron complicaciones, no se estableció un diagnóstico. Al momento que la enfermedad está más presente en la conciencia de las personas y de los médicos, entonces se incrementa muchísimo la demanda de diagnósticos. Es por eso que vemos sobredemanda, por ejemplo, ahorita en los laboratorios de las unidades de salud, y empezamos a aventurar la diferenciación entre casos no complicados y casos complicados.
Sí. Cuando una persona tiene dengue, se presentan varios síntomas que hacen que el diagnóstico, que se haga un diagnóstico de la enfermedad. Pero particularmente uno de los puntos importantes son los niveles de plaquetas. ¿Cuáles son los correctos y cuándo se deben preocupar las personas cuando hay una caída?
Bueno, aquí es importante mencionar dos aspectos. El primero es que en este momento cualquier persona que tenga fiebre en la situación epidemiológica que estamos viviendo debemos de sospechar la posibilidad de dengue, independientemente de que tenga o no otras manifestaciones. La segunda cosa importante es que el número de plaquetas sin duda está directamente relacionado con el riesgo de sangrado. Y para fines prácticos podríamos saber que lo normal es que una persona tenga entre 250.000 y 400.000 plaquetas. Se considera que un número crítico de riesgo de sangrado es cuando las plaquetas bajan por abajo de 30.000. Sin embargo, ha habido casos de personas que tienen manifestaciones de sangrado, aun cuando su medición de plaquetas está ligeramente por arriba de esto. Por lo tanto, es importante estar pendiente, sí sin duda del diagnóstico, sí del seguimiento adecuado, pero también de cualquier tipo de manifestación de sangrado para poder actuar con oportunidad.
Bien, pues ya lo entretuvimos, doctor. No sé si quiere hacer alguna última recomendación.
Nada, solamente solidarizarme con Víctor y muchísimas gracias por su atención.
Gracias, doctor. Muy amable. Abrazo de regreso.
Igual, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, regresamos y nos vamos al segundo reporte informativo en materia de seguridad con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, buenos días, ¿cómo están? Los saludo nuevamente con mucho gusto, al igual que el auditorio. Bueno, comentarles sobre un caso que sin duda tiene relevancia, porque no solamente participan autoridades de Jalisco, sino que también están involucradas autoridades de Estados Unidos e incluso de Colombia. Resulta que la Fiscalía del Estado recibe una notificación del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, del Homeland Security Investigations, que alerta a la Fiscalía sobre la presencia de un hombre que almacenaba y transmitía pornografía infantil. La Fiscalía recibe esta notificación del gobierno de los Estados Unidos y comienza con las indagatorias. Al poco tiempo, o prácticamente de manera simultánea, llega una notificación por parte de personal de la HSI de Colombia que tenía identificado a un usuario mexicano de haber recibido, almacenado y difundido material con explotación sexual a menores de edad. Fue así como las autoridades de la Fiscalía de Jalisco pues dan con un domicilio en el municipio de Tonalá en el que se ubicaba a Carlos Alfredo F. Este hombre ciertamente, o presuntamente, se dedicaba justo a distribuir pornografía, pero en la que estaban involucradas menores de edad. De tal suerte que él fue detenido y vinculado al proceso por el delito de trata de personas, en su hipótesis de adquirir y almacenar pornografía infantil, le fue dictada prisión preventiva oficiosa por un año. Hay muchas personas que consideran que almacenar o transmitir esta clase de pornografía no es un delito, y por supuesto que sí lo es. Es decir, va más allá de las filias y fobias de las personas. Cualquier persona que tenga esta práctica es perseguida, y este es un ejemplo de estos casos. Y bueno, hablemos también de un tema que es esta detención por feminicidio en contra de una, mejor dicho, esta detención que se logra de Bogar David C. Fíjense qué historia. Resulta que en agosto pasado, el primero de agosto del año pasado, este hombre se metió a una casa de la calle Lagunitas en la colonia del Porvenir de Guadalajara y con un arma punzocortante asesinó a una mujer. ¿Por qué? Porque le guardaba rencor. Resulta que Bogar formaba parte de un grupo de amigos que se reunían en la casa de la mujer. Aparentemente este sujeto, Bogar David, le tenía rencor a la mujer porque ella no le hacía caso, lo ignoraba, no le ayudaba con favores y demás. Y en algún momento de desequilibrio, ese sujeto toma un cuchillo y asesina a la mujer. Él escapó, pero finalmente fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio, y además se le ha dictado prisión preventiva por un año. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Es el reporte de materia de seguridad de nuestro compañero José Luis Escamilla.
José Luis Jiménez Castro, escuchamos también tu información. Adelante y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Gris? Víctor, bienvenido. Oye, déjame comentarte que en el caso del perrito, el nuevo caso del perrito arrastrado por un sujeto en una motocicleta, del que ya se ha hablado bastante, porque el video se ha viralizado y, bueno, ha generado otra vez indignación. Bueno, pues déjame comentarles que el perro está bien, el animalito se encuentra bien, no cabe duda que nuestros animalitos son unos verdaderos guerreros, y fue la unidad de atención a los animales de Ixtlahuacán del Río la que se ha hecho cargo justamente de este animalito. De hecho, pude platicar con Francisco Abundis, el director de esta atención de unidad animal del municipio de Ixtlahuacán del Río, y eso nos comentó en torno a la situación, el estado de salud de este perrito. Pues usted no sabe, ayer se realizó este video cuando un sujeto en una motocicleta lleva a un perrito amarrado con una cuerda. En cierto momento el perrito ya se cansa, se cae, este sujeto trata de amarrarlo, luego lo sube, luego se le vuelve a caer, luego lo patea, lo vuelve a arrastrar. Bueno, es increíble lo que hace con este animal. Bueno, es lo que nos comentó el director de la unidad de atención a animal de Ixtlahuacán del Río, Francisco Abundis. Escuchemos.
Las preguntas que me hace: ese perrito está súper bien, está súper sano. Este es un macho de aproximadamente 6-8 meses, raza criolla. No trae ninguna lesión a causa del maltrato que sucedió, pero está sano, totalmente está sano. ¿Qué más te puedo decir? Pues está bajo el resguardo de nosotros, bajo el resguardo de la unidad. El día de ayer se hizo un comunicado, te lo acabamos de enviar por parte del gobierno.
Pues ahí está, lo que nos comenta el director de la unidad de protección animal de Ixtlahuacán del Río. El perrito se encuentra bien. Ya hay una denuncia ante la fiscalía del estado, ya la fiscalía actuó, y bueno, ahora se está buscando este sujeto, que ya prácticamente está identificado, ya se sabe dónde vive y demás. Lo importante aquí es que no se repita la misma situación. La manifestación como el pasado fin de semana en el centro de Guadalajara era precisamente para que los castigos sean más severos para los maltratadores de animales. Ese es el gran problema, porque al rato se va a volver a repetir la historia. Este señor va a tener que donar croquetas, va a tener que ir a firmar, y así se repite todo esto, porque es muy fácil salir cada vez que se presenta este tipo de situaciones. Vamos a ver qué seguimiento se le da. Por lo pronto, el perrito ya tiene nombre, y esto lo voy a platicar en otro espacio informativo. Ya incluso hay quien se quiere quedar con él, y es un perrito de talla mediana, de aproximadamente 5 años, según lo que se nos comentó. Víctor Gris, esa es la voz que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Qué bien que está en buenas condiciones. Lo que vimos ayer era realmente indignante, porque sí lo llevaba en calidad de hilacho, y esas cosas no deben suceder. Es un ser que siente, es un ser vivo, así es de que de veras ojalá haya sanciones.
Sí, ya. ya reitero, la fiscalía tomó cartas en el asunto.
Bien, José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, compañero. Buenos
Muy buenos días. Regresamos después de la pausa para hablar con CEPAD y cuáles son los puntos que se tienen que analizar y objeto de la manifestación de inconformidad, precisamente porque no fueron tomados en cuenta los colectivos de familiares de desaparecidos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y es un tema del que ayer hubo posicionamientos. Se aprobó esta Secretaría para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y hay algunas objeciones o al menos observaciones en esta nueva estructura, sobre todo porque se deja al margen la opinión y representatividad de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Tenemos el gusto de saludar a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Ana Carolina, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto queremos saber las razones en este caso de la inconformidad contra esta nueva secretaría que supuestamente apoyaría a la búsqueda de personas desaparecidas.
Muy buenos días, Griselda. Buenos días también al auditorio y muchas gracias por este espacio y por la invitación.
¿Por qué están en contra o exactamente cuáles son los puntos de inconformidad, Ana Carolina?
Claro, lo principal es, tal como señalaste, para estas iniciativas o este decreto o dictamen del decreto que ya fue aprobado, en ningún momento, tanto a partir del proceso de construcción como también posteriormente cuando ya se presentó como iniciativa ante el Congreso del Estado de Jalisco, hubo un espacio de diálogo, de consulta con familiares de personas desaparecidas y otros actores. Recordando que las autoridades, incluyendo el Congreso del Estado de Jalisco, a partir del marco normativo en materia de desaparición, Ley General en materia de desaparición o Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, tienen la obligación de generar los procesos basados en el principio de participación conjunta. Lo que quiere decir es que cualquier tipo de acción correspondiente al tema de búsqueda, de cambio de prácticas institucionales, políticas públicas o, por ejemplo, creación de marcos normativos que afecta la búsqueda, pues tienen que consultarse desde el diseño, pero también implementación y evaluación con familiares de personas desaparecidas. Seguramente se ha escuchado esta gran consigna, sin las familias no, y eso ha sido por años también, pues ese efecto de la lucha de familiares de personas desaparecidas a lo largo del país. Lamentablemente, a pesar de varios llamados que se han realizado, pues en este proceso se ignoró por completo la participación representativa amplia de familiares de personas desaparecidas y el Congreso incumplió con esa obligación tan relevante ante el contexto. Y por otro lado, tenemos también algunas observaciones pues más de carácter técnico. Se desconoce el origen, los fundamentos de este análisis y parece también que pues esta iniciativa carecía pues un análisis más profundo y sobre todo también en relación al marco jurídico ya existente, las leyes, por ejemplo, que ya mencionaba, que incluso demuestra, y ayer los debates en el Congreso, han demostrado el desconocimiento de ese marco jurídico, no solo sus contenidos, pero también que existe a nivel del Estado de Jalisco. Y de igual manera también pues varias cuestiones de la propia iniciativa, como diversos riesgos correspondientes a la posibilidad de que esta Secretaría de Búsqueda, más bien Inteligencia y Búsqueda de Personas que se crea a partir de estas reformas, pues podría ocasionar pues diversos riesgos de abusos o violaciones a los derechos humanos, recordando que esta pues macro supersecretaría estaría compuesta por las instancias de búsqueda, de inteligencia, de seguridad pública y además de investigación criminal y persecución del delito. Entonces, pues obviamente la palabra inteligencia también nos asusta mucho por las prácticas de esta y la pasada administración del espionaje, recordando que Jalisco pues ha sido líder a nivel nacional en cuanto a las compras de los programas de espionaje, pero también nos alerta mucho esa posibilidad de trasladar diversos vicios o malas prácticas de las instancias de procuración de justicia o de seguridad pública a los procesos de búsqueda, donde hace un par de años se crearon en cada estado y a nivel nacional comisiones de búsqueda, que justo su objetivo fue desvincularse del sistema de procuración de justicia, tanto para priorizar la búsqueda, pero sobre todo desvincularla metodológicamente y orgánicamente, y que estas malas prácticas, corrupción, no se trasladan a los procesos de búsqueda, que la búsqueda verdaderamente se pueda priorizar. Y ahí nos preocupa que pues estos vicios van a permanecer, y además que el tema de búsqueda, ante pues ese enfoque punitivo de perseguir los delitos, buscar personas perpetradoras, también puede diluirse por completo y pues podría ser un tema secundario. Y finalmente, entre varios otros argumentos, también lo que identificamos es que, claro, esta secretaría o supersecretaría, como mencionaba, podría contar con más recursos, con más fuerza, más procesos de coordinación, más personal, pues sería una instancia pues sumamente amplia, pero también de qué manera pues dentro de esa superinstancia habrían procesos de rendición de cuentas, de controles, podría evitarse la politización de las acciones de búsqueda o seguimiento a la problemática de desaparición de personas, pues siguiendo directas órdenes del gobernador, no buscar en ciertos casos, sobre todo cuando hablamos de desapariciones forzadas, con involucramiento de servidores públicos y sobre todo de seguridad pública que estará ahí, o incluso cómo aseguramos cuando una secretaría es una ente pues mucho más política, pues la permanencia del personal y sobre todo su capacitación y certificación, que para el tema de búsqueda pues ha sido clave.
Sí.
Eso es un pequeño panorama que nos preocupa o de riesgos que identifica. Sí.
Este proyecto fue presentado por Pablo Lemus como una directriz en el tema de los desaparecidos en Jalisco, que continúa en primer lugar a nivel nacional. Pero te preguntaría de manera honesta, en este caso Ana Carolina, si no crees que tenga una preocupación legítima o consideras que el tema de los desaparecidos se ha convertido en botín político, porque incluso todo el mundo hablaba del tema de la desaparición durante las campañas políticas, cuando este viene arrastrándose desde la administración de Felipe Calderón.
Sí, efectivamente, el tema de desaparición, lamentablemente, en los últimos años se ha vuelto un tema con un capital político enorme. Varias de las personas, pues tanto diputadas, pero también del Ejecutivo a nivel estatal, federal y en otras entidades federativas, han usado este tema, pero sobre todo también han usado víctimas de forma sumamente instrumental para poder lograr pues más votos o más pues también respaldo de la sociedad. Y en ese sentido pues ha sido una acción pues sumamente cínica y además en este sentido pues muy cruel, sobre todo que estamos hablando de las propuestas que se requieren, o sea, tal cual necesitamos nuevos modelos de actuación, porque pues lo que está ahora pues no ha funcionado de forma suficiente. Como comentaste, Jalisco desde 2019 se coloca en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la problemática de desaparición de personas. Pero ¿por qué entonces crear estas propuestas de forma tan repentina, fast track, improvisada, sin que se consulte a quienes más estas propuestas afectan? Sin familiares de personas desaparecidas, sin consultarla con otros actores, academia, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. ¿Por qué empujar tanto y además en periodo de básicamente una semana y media, dos semanas, una iniciativa que realmente no ha tenido un análisis y sobre todo también ha evidenciado pues que más prioridad dan esos intereses políticos, partidistas o intereses del poder de forma general, que realmente encontrar esas medidas pues adecuadas ante el contexto y representar la ciudadanía tan afectada por parte de la problemática de desaparición? Ayer, escuchando las intervenciones en el Congreso, pues hemos escuchado de repente felicitaciones, reconocimiento del contexto, que estas iniciativas son importantes o son necesarias, pero tal cual esas intervenciones han parecido por completo cínicas o sin fondo alguno, porque parecía pues toda esa parte del discurso alrededor de esa iniciativa más populista que realmente ver las necesidades de las víctimas y garantías de sus derechos tan básicos, pues a la verdad, la justicia y reparación integral.
el asunto de Mara Robles y de Enrique Velázquez, los legisladores, en este caso de Hagamos, que además representan a la Universidad de Guadalajara, votando a favor de este nuevo organigrama o nueva dependencia para la búsqueda de personas desaparecidas. Es más, Mara Robles votó y, hasta donde tengo entendido, solicitó licencia para ahora buscar la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Entonces, reanudamos la comunicación, Ana Carolina.
Claro, no sé si se escucha mejor.
Sí, sí, mejor.
Nos decías que le sorprendió los votos de Mara Robles y Enrique Velázquez.
Sí, efectivamente, lo que comentó la diputada nos preocupó por completo, porque ante la problemática ha estado pues recordando al pendiente del proceso de la aprobación de la ley de materia de desaparición. En aquel momento fue la presidenta de la mesa directiva ayudándonos a impulsar a que estas leyes se aprobaran durante la pasada legislatura, y pues ahora viéndolo, aplaudiendo la iniciativa, pues votando a favor, pues nos ha demostrado una postura de incongruencia, porque al final pues se ignoró por completo pues la lucha y las exigencias de familiares de personas desaparecidas, que antes pues se comentaba que eran pues muy importantes, y la idea pues fue a lo largo de este tiempo pues tomarlas en cuenta y poder pues tal cual garantizar el principio de participación conjunta. Entonces, pues para nosotras esa actuación pues pareció pues por completo, como mencionaba, incongruente y también preocupante frente a ese historial de respaldo a la problemática. Y por otro lado, en cuanto al diputado Enrique Velázquez, que si bien comentaba algunos aspectos de preocupación durante la sesión, por ejemplo, el aspecto de preocupación sobre los alcances de inteligencia y los riesgos que podría implicar pues esa atribución dentro de la Secretaría, ahí coincidimos en cuanto a esa identificación de ese riesgo. No obstante, también comentaba varios argumentos, por ejemplo, sobre el comité coordinador, omitiendo, obviando por completo que a partir de la Ley de Personas Desaparecidas se crea un comité coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, y primero valdría la pena también analizar cómo ha sido su funcionamiento, cuáles son acciones necesarias para reforzar también su operación, y cómo también se puede pues fortalecer esa coordinación interinstitucional de las autoridades que forman parte de los procesos de atender la problemática de desaparición de personas. Entonces, lamentablemente, pues en esta ocasión, pues el partido, representantes del partido Hagamos, pues no han mostrado la cercanía verdadera con las víctimas, con la sociedad civil, y pues lamentablemente pues lo que pudimos detectar, pues más han seguido las instrucciones o distintos intereses, y pues pues ahí sí se encuentra una decepción por el historial, como decía, que ya antes ha habido, y por los antecedentes en cuanto a la Ley de Personas Desaparecidas.
No se espera entonces que esto pudiera permitir una agilización en los operativos de búsqueda en vida y además de identificación de los restos humanos, ¿no?
Digo, claramente, como decía antes, se requieren nuevos modelos. No sabemos todavía cómo se podría generar operativa esta secretaría, qué personal estaría a cargo. Además, que esta secretaría, recordando, tiene pues dentro otra dirección, pues el C5, el tema de inteligencia. Además, más abajo de esa estructura se encuentra Comisión de Búsqueda, por ejemplo, Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía especializada para investigar los delitos de desaparición. Luego también ahí está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mucho depende qué personal también estaría pues a cargo de estas dependencias, cómo aseguramos, como mencionaba antes, esa capacitación adecuada del personal, cómo se puede subsanar también funcionamiento de esta secretaría a mano de familiares de personas desaparecidas al crear ahora el reglamento, la ley orgánica también correspondiente a esa secretaría, pues no ignorar la participación de las familias. Queremos creer que las intenciones pues tienen que ver con pues operativizar la búsqueda, pero la práctica de ignorar por completo las familias pues nos muestra lo contrario. Entonces pues la expectativa también en ese momento pues es algo baja, y pues hay una gran preocupación, pero vamos a ver cómo se desarrolla esa situación, y claramente desde el CEPAT estaremos al pendiente.
Pues ojalá que las nuevas autoridades que entran a partir del 6 de diciembre corrijan lo que tienen que corregir, porque ha sido una decepción tras decepción para las familias que se encuentran en búsqueda de personas desaparecidas.
Sí, efectivamente, y sobre todo considerando que todavía no inició, señor, y pues ya impulsó una iniciativa donde no se escucha con la familia. Entonces, ¿qué podemos esperar viendo durante el actual sexenio? ¿Cómo gradualmente se ha cerrado el diálogo con las familias? ¿Cómo gradualmente se han limitado los espacios de consulta, de participación de las familias? ¿Qué podemos esperar si este sexenio, como decía, ni comenzó, todavía no comenzó y ya se ignora por completo su participación? Eso creo que es la mayor preocupación que estamos teniendo, donde nos demuestra cada vez más que las autoridades pues no les importan sus obligaciones pues legales, pero sobre todo no les importa atender pues los derechos y las necesidades de las víctimas.
Bien, pues Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, seguiremos al pendiente del tema. Muchas gracias por lo pronto de este posicionamiento, que la opinión pública esté enterada y por supuesto el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias por el espacio y muy buen día y un saludo.
Muchas gracias, Ana Carolina.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos, Griselda, mucha información, nada más rápidamente, buenas noticias. En fin de semana, mientras estábamos con nuestros pendientes todos y cada uno de nosotros, se consiguió la donación final para Eduardo Pedrosa del Toro, ya lo van a operar este hombre que tenía una enfermedad complicada.
Bien, nos vamos a noticieros de las 9 de la mañana, pásela muy bien.